El hecho de enterarse ahí también viene por ahí una falta de cobertura, una falta de difusión de lo que ha estado pasando. Para eso, para hablar un poquito de este tema, para enterarnos de qué está pasando con los judiciales de la provincia de Mendoza, es que estamos comunicados en este momento con el secretario general del gremio de judiciales, el señor Ricardo Babillón. Muy buenos días, Ricardo, estás al aire.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Te escucho muy bajo.
A ver, ahí la operadora se ahí arregla la situación y te da un poquito más de retorno. ¿Nos escuchas mejor ahí?
Ahí te escucho un poco mejor.
Bueno, Ricardo, buenos días. Estás al aire de Radio Comunitaria La Leñera de Potrerillos.
Muy buenos días para todos. ¿Cómo están?
Bien, acá atravesando un viento sonda muy fuerte desde anoche, así que ahí complicados en la comunidad con ráfaga bastante fuerte. Bueno, Ricardo, queríamos conocer de tu voz un poco lo que está pasando. Es una situación que no ha tenido mucha difusión en los medios locales, en los medios provinciales, pero es una situación que sabemos que ya viene atravesando un tiempo importante. Desde marzo comenzaron el conflicto de los judiciales con la provincia, ¿no? Contanos un poquito, ponernos en tema, ¿desde cuándo viene todo este plan de lucha y cuáles son las razones fundamentales?
Bueno, mira, te escucho muy cortado, creo que entendés que me estás preguntando sobre estas medidas de fuerza que no tuvieron mucha repercusión mediática en la provincia. Efectivamente, nosotros estamos con medidas de fuerza desde la semana, en realidad, de la vendimia. El fin de semana de vendimia fue cuando comenzamos con las oficinas fiscales, y que es justamente lo que perjudicó a la persona que haya ido a hacer una denuncia en la oficina fiscal de Luján, ¿no? Nosotros nos encontramos con un plan de lucha atento a que rechazamos la oferta en la paritaria, y el gobierno decidió cerrar el ámbito paritario, cerrar el ámbito de discusión, y desde entonces que los judiciales venimos llevando adelante medidas de fuerza.
Eso pasó en febrero, ¿no, Ricardo? ¿A finales de febrero? ¿Principio de marzo?
Exactamente, desde finales de febrero que las oficinas fiscales no atienden con normalidad, y a partir del 30 de abril todo el Poder Judicial está con medidas de fuerza.
A principios de marzo comenzaban algunas medidas de fuerza, pero por tiempo limitado, y entonces desde abril ya ha sido por un tiempo indeterminado, ha sido constante esa medida de fuerza, ¿no?
Exactamente, ahora ya entramos en la tercera semana de paro teniendo todo el Poder Judicial paralizado.
Estaban en estos días ocupando el edificio de la Suprema Corte Provincial, ¿no? ¿Es así? ¿Siguen en esa...?
Sí, en realidad no ocupamos el edificio. Esto no fue una toma de edificio ni nada. Simplemente acampamos en el cuarto piso, donde entendemos que trabaja nuestra verdadera patronal, que es la Suprema Corte de Justicia. Ajá. Nosotros decimos que más allá de lo presupuestario y de la organización administrativa del Estado, nuestra patronal es la Suprema Corte y no el Poder Ejecutivo. Entonces nosotros exigimos que la Suprema Corte sea quien se sienta a discutir las cuestiones salariales y condiciones laborales nuestras.
Ricardo, buen día, ¿cómo te va? Gustavo te saluda.
Buen día, Gustavo.
El reclamo concretamente es por la cuestión salarial. Es muy insuficiente la oferta que hizo el gobierno en paritarias y lo que por decreto les está dando, por eso sigue el reclamo, ¿cierto? ¿Cuál es la cifra y por qué es tan insuficiente en comparación de los jueces, incluso que nombraba recién?
Mira, nosotros te podemos decir que la oferta que el gobierno hizo en paritarias implicaba 17.000 pesos más o menos en el bolsillo de los compañeros. ¿Sí? Y la oferta que saca por decreto, el decreto de aumento que da el gobierno, implica 13.000 pesos en el bolsillo de los empleados judiciales. O sea, nada.
Sí.
Por eso directamente nosotros decimos que no podemos ni considerar esa oferta. O sea, no podemos no sirve ni de base para comenzar un diálogo, ¿no? Nosotros lo que estamos exigiendo es una recomposición salarial real, que no pedimos que sea toda ya, porque mira, para nosotros recuperar el poder adquisitivo que teníamos en el mes de enero del año pasado, nada más, necesitamos un 240% de aumento. Esto claramente que no lo vamos a conseguir, ni el gobierno está en condiciones seguramente de derogar esa suma. Pero sí queremos salir de esta discusión con un cronograma que nos permita una recuperación paulatina del salario.
Ricardo, ¿cuánto es el sueldo de un recién ingresado hoy al Poder Judicial?
330.000 pesos. Y desde estas semanas somos los peores pagos del país. Estábamos en el lugar penúltimo, ahora ya nos pasó Santiago del Estero, así que somos los peores pagos del país, como es toda la administración pública en la provincia de Mendoza, ¿no? La peor paga del país.
O sea, es un sueldo que está por debajo de la línea de indigencia directamente, 330 mil pesos.
Tal cual, es lo que nosotros planteábamos cuando nosotros nos decían, ¿por qué no aceptar esta propuesta salarial? Nosotros decíamos que aceptar esto es aceptar que un empleado judicial esté por debajo de la línea de la indigencia. Y eso no lo podemos permitir de ninguna manera. Es increíble cómo ha caído socialmente el empleo en la República Argentina, y en particular en la provincia de Mendoza. Nosotros hace 2 años discutíamos no caer por debajo de la línea de la pobreza, y hoy hablamos de la línea de la indigencia.
Sí. Ayer nos enterábamos, Ricardo, por algunos medios, de que la Suprema Corte iba a llamar a conciliación obligatoria. Anoche, como nos comunicábamos con vos para pautar esta entrevista, y nos decías que todavía no habían sido notificados ustedes de esto. ¿Llegó la notificación? ¿Ya llegó
no,
la
notificación? No, aparentemente la Suprema Corte sí ha pedido. De hecho, bueno, ha salido por los medios la nota que presentó la Suprema Corte pidiendo la conciliación obligatoria, pero la Subsecretaría de Trabajo hasta el momento no nos ha notificado ni ha resuelto al respecto. Esto es otra maniobra que utilizan para dilatar y para intentar debilitar la fuerza que tiene la medida de fuerza de judiciales, ¿no? Que hace una semana los medios hablaban del paro más grande en la historia del Poder Judicial. Decían que ni siquiera aquellos paros que se le hicieron al gobierno de Llaver fueron tan grandes y tan fuertes como este. Entonces buscan distintas maniobras para intentar debilitarnos, ¿no?
¿Qué implica, Ricardo, que lo llamen a conciliación obligatoria? Que sea notificado el sindicato que han sido llamados a conciliación obligatoria.
Mira, depende sobre qué base se realice, ¿no? Porque si es sobre la base de la ley de la conciliación, no es malo. No es malo porque nosotros venimos exigiendo diálogo y el gobierno y la corte se negaron a sentarse a dialogar. Y la conciliación obligatoria es abrir una mesa de diálogo. Ahora, hay que ver sobre qué base, ¿no? Porque la conciliación obligatoria obliga a las partes a conversar, también a mejorar en este caso, la oferta que el gobierno o la corte nos puedan acercar. Por ese lado es bueno. Por otro lado, la conciliación obligatoria retrotrae la situación al origen del conflicto, con lo cual deben quedar sin efecto todas las sanciones, traslados, descuento de día y todo lo que se pueda haber producido en ese lapso de tiempo.
Ricardo, recordemos también que el ofrecimiento que le ha hecho el gobierno en paritarias, pero también en lo que termina dando por decreto, está basado en sueldos que de noviembre a diciembre del 2023, o sea que ese porcentaje que vos nos decías puntualmente de 17.000 en paritaria y de 13 en el decreto, está muy atrasado, ni siquiera es consciente de lo que ha pasado en estos primeros meses del gobierno. ¿Qué medidas van a seguir tomando ustedes, que todo el tiempo están en asamblea, ahora en este preciso instante también están en asamblea, para poder seguir este plan de lucha a pesar de esta conciliación obligatoria que puede llegar a salir?
Bien, nosotros vamos a continuar con las medidas de fuerza, salvo que se nos notifique de la conciliación y que la conciliación, como les digo, venga atada a una mejora en las propuestas y en la apertura al diálogo. De no ser así, seguramente en 3-4 días, cuando tengamos la primera reunión de conciliación, vamos a pedir que se dé por fracasada la conciliación y vamos a continuar con la medida de fuerza. Nosotros venimos a cambiar esta situación hacia adelante y no lo vamos a dejar, no vamos a permitir que el gobierno, a través de distintas maniobras, intente quebrar esta decisión.
¿Hay algo que ustedes han destacado, por lo menos en las entrevistas que hemos visto en los medios comunitarios, en otras radios comunitarias y en el Giramundo Televisión Comunitaria, que ustedes destacan y piden disculpas a la sociedad por esta situación, pero bueno, el salario de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial está por encima de esta situación y piden disculpas porque en realidad, ¿quiénes son los responsables de que esto no esté normalmente funcionando?
Sí, nosotros permanentemente pedimos disculpas ajenas, aclarando que son disculpas ajenas, porque no somos responsables de esta situación que se está viviendo. Nosotros siempre propiciamos el diálogo y fue el gobierno quien se levantó de la paritaria y la dio por finalizada, ¿no? Quien intentó nuevamente con un acto totalmente autoritario cerrar el ámbito de negociación. Entonces, claramente nosotros decimos que a la sociedad que nos disculpe por las situaciones, las incomodidades que sabemos que están pasando, pero que no dependen de nosotros. Y también aprovechamos para llamar a la reflexión a la sociedad sobre cuál es el rol del Estado y qué Estado queremos, ¿no? Porque cuando escuchamos hablar de achicamiento del Estado, la gente dice, ah, bueno, se van a terminar los ñoquis, se van a terminar los acomodos, y no es así. En realidad los ñoquis y los acomodados en el Estado son normalmente amigos políticos del gobierno y esos continúan. Cuando hablamos de achicamiento del Estado, hablamos de que se mató hace 10 días un médico que trabajaba acá todos los días y los fines de semana, como no le alcanzaba para mantener a su familia, que tenía que ir a hacer guardia a San Luis. Y regresando de San Luis se mató. Estamos hablando de que la misma procuración habla de cerrar oficinas fiscales por falta de presupuesto. Entonces nos preguntamos si este es el Estado que queremos, es decir, que no invertir dinero, para no invertir capital, cerramos las oficinas fiscales, y si después de esto viene a cerrar los hospitales y los centros de salud por falta de presupuesto y unificarnos en dos grandes hospitales, y vamos a hacer lo mismo con las escuelas. O sea, eso es lo que tenemos que discutir. Cuando se habla de achicamiento del Estado, no se habla de mejor gasto del Estado, se habla de dejar sin servicio a la ciudadanía.
Recordamos que estamos charlando, dialogando con Ricardo Babillón, secretario general del Sindicato de Judiciales Mendoza. Ricardo, esta situación, por lo que acabas de decir, la situación que usted atraviesa no solo es responsabilidad del gobierno provincial, sino también de Nación.
Sí, por supuesto. Por supuesto. Claramente tiene que ver la decisión del gobierno nacional de la partida hacia la provincia y de hacer desaparecer el Estado, esa locura que estamos escuchando y que la gente parece no entender de lo que se está hablando. Pero es mucho más real que este achicamiento del Estado en la provincia de Mendoza, que viene produciendo hace 8 años. Hace 8 años que el Estado de la provincia de Mendoza viene aplicando el ajuste que Milei realiza hoy a nivel nacional, ¿no?
Así es. Bueno, Ricardo, continúan ahora, están de asamblea y hay previsto una movilización para estas horas, para las próximas horas, ¿no?
Sí, nosotros nos estamos empezando a juntar, por eso la música, el ruido de fondo, estamos empezando a juntarnos y vamos a movilizar seguramente a Casa de Gobierno.
Muy bien, no sé si quedó algo de tu parte por decir, algo que no te habíamos consultado.
Aclarar que el gobierno habla de que somos el único gremio que no aceptó, hay que entender también que los otros gremios también se vieron forzados a aceptar en la mayoría de los casos, y de hecho hoy hay muchos gremios que van a venir a acompañar, a mostrar la solidaridad, porque también más allá de las cúpulas sindicales existe una realidad en todos los empleados de la administración pública, y es que están todos por debajo de la línea de la indigencia con una desesperación. Hoy ya uno prácticamente tiene que pagar para ir a trabajar, ¿no? Entonces, más allá del discurso del gobierno, la realidad es que los gremios vienen acá a solidarizarse con nosotros, y el resto de la administración pública también, donde los gobiernos dicen continúen, tienen que seguir, porque si ustedes logran transformar esa realidad, se transforma para todos. Así que es fundamental para nosotros el día de hoy.
Bueno, muy bien, te agradecemos muchísimo por el tiempo y por también habernos contado cuál es la situación que están viviendo los empleados judiciales de la provincia de Mendoza.
No, yo les agradezco muchísimo la posibilidad de a través de ustedes estar comunicados con toda la ciudad.
Muchas gracias, Ricardo. Estaremos en contacto para saber cómo sigue esta situación.
Bueno, un abrazo grande. Que esté bien y que pare el viento, por favor.
Sí, eso esperamos. Hasta luego, muchas gracias.